Radio Universidad de Guadalajara presenta.
El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Con Manuel Falcón. Bienvenidos.
Thank you. estábamos en el acordeón, ya en miércoles, día de Mercurio, día de Hermes, Trismegisto, la mitad de la semana, el ombligo, para los zapatillos, hacen un pre-break, y ya estamos a un día de terminar el mes del amor y la amistad, febrero, 27 de febrero. Bueno, Manuel Falcón le da las buenas tardes, vamos a reconectar con usted en clave de... Ahora de entrevista, porque vamos a hacer aquí de bote pronto, ¿verdad, Mariana?
Mariana
Ayón. Bienvenida, Mariana.
Hola, ¿qué tal, Manuel?
En miércoles. ¿Tú sales en miércoles o no?
Se hace lo que se puede,
¿no? ¿Verdad? Bienvenida, Mariana, y bienvenida el maestro Aldo Carvajal Rodríguez.
Muchas gracias por la invitación,
Manuel. No, pues gracias por estar aquí. Déjenme comentarles que, fíjate, esta semana estoy, a ver si han oído ustedes hablar del lecho de Procusto. Uh-huh. Ahora vamos a comentar más adelante, bueno, pero como sé que ustedes se tienen que salir pitando, ya ven que aquí no está lejos, ¿no? ¿Qué tal para llegar? Es toda una aventura. Bueno, el maestro Aldo Carvajal Rodríguez presenta un libro, El problema del culto a las imágenes. ¿Es un problema?
Sí.
El culto a las imágenes. Pues este libro se va a presentar el sábado 2 de marzo a las 12 de la noche, ¿sí?
A las 12 p.m., a mediodía.
A mediodía.
Ah, a mediodía, dije. Sí, oye, sí. Pues que va a ser culto, va a ser una ceremonia de culto, un ritual, algo así. Sí. No. Leo aquí el cartel, el problema del culto a las imágenes. Se presentan Jorge Edgar Hernández Flores del CUAD y Edith Reynoso del CAB. Bueno, en la biblioteca pública aquí, tras Lomita, en Juan José Arreola, ya saben, ¿verdad?
Sí, en el Salón Shanghai del piso 5, ahí vamos a estar desde las 12 p.m.
Muy bien, a ver, pues ¿quién me platica de este? Bueno, la editorial tiene un nombre como, ahorita que están en Corea del Norte y Donald Trump, Bang Bang, ¿sí es de Corea del Norte?
El nombre es de una ciudad de Tailandia.
Ah, mira, no andaba tan errado.
No, sí, es surasiático. Y pues era buscar algo diferente, ¿no? Algo que
no, buscar otras imágenes. Es como de cómic el nombre, sí, está muy bien. Pues ¿quién me platica? A ver, Mariana, a John, editora de Bang Bang, ¿por qué escogieron este libro, El problema del culto a las imágenes?
Bueno, pues la misión principal de la editorial Bang Bang es tratar de difundir autores mexicanos, sobre todo autores que estén investigando, ¿no? O sea, promover la investigación mexicana y tratar de llevarla a otros lugares, que no solo se queden los centros de estudios, ¿no? Entonces, pues, invitamos aquí al maestro Aldo para que nos platique más, a ver.
¿Tú maestro, de qué carrera qué eres?
Bueno, yo estudié el técnico en artes plásticas, después estudié filosofía y luego estudié una maestría en lingüística aplicada.
Si hubieras metido comunicación y abarca todo eso.
No creo, pero bueno.
Cierto,
sí, entonces me he dedicado a dar clases de estética ahí en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Y también por mucho tiempo di clases en la licenciatura en Artes de la Secretaría de Cultura. Entonces, la preparación de las materias y el trabajo directo en asesorías con artistas de Jalisco y de Oaxaca y de otros y de México, me llevó pues a hacer una serie de investigaciones, resúmenes de libros, que finalmente terminaron en un ensayo que pretendía publicar en una convocatoria hace 2 años. Y no tuvo salida, ¿no? Pero bueno, ya después llegó la invitación de Mariana y se lo mostré. Ella le dio una leída primero y ya dijo que sí era publicable. Entonces lo empezamos a trabajar con los editores.
Fíjate que me recuerda, ¿te acuerdas de Ronald Barthes?
Sí, sí.
Que tenía uno de semiología, precisamente todo el asunto de las imágenes. Uh-huh. Pero tú lo planteas como problema, el problema del culto a las imágenes. Uh-huh. ¿Por qué?
Sí, lo que pasa es que no hay como un criterio muy claro de cómo asimilar a las imágenes. Es decir, la teoría de la historia y teoría del arte tiene como sus propias tesis, y los que estudian comunicación tienen como sus propias ideas, las investigan desde un punto de vista, sí, pues, mercadológico, semiótico, desde el otro punto de vista de la historia del arte, más bien con un fin no tanto estético, sino más bien como propuesta de obra de un creador. Sí, entonces sí se vuelve un problema porque son incompatibles las tesis. O sea, desde ambos paradigmas se resulta ser contradictorio. De ahí que se elabore una nueva teoría.
Pero cuando dices, por ejemplo, culto a las imágenes, yo luego pienso en la religión, ¿verdad?
Sí, pues efectivamente, ¿no? O sea, muchas de las imágenes que consumimos ahora en Internet se consumen de una manera casi religiosa, ¿no?
Como Instagram, ¿no? Por ejemplo. Sí, pero veo que tienes un capítulo, estás muy actualizado, porque hay un capítulo dedicado, dice aquí, la autopromoción por medio de selfies.
Claro, sí.
Y es todo un...
Es todo
un tema. ¿Cómo dices tú? Ahí sí es culto a las imágenes. Sí. ¿Ya han visto, no? La chava en bikini, es todo, y millones de seguidores.
Sí, una persona que se autopromociona con fotos de sí misma, semidesnuda o desnuda, puede tener más seguidores que cualquier investigador.
Que yo digo, ahí es un asunto patológico de exhibicionismo fuerte, y a la vez se vuelve mercadológico, porque ellas usan las marcas, entonces
la marca lo va a utilizar, claro.
En la moda de la mujer, unos zapatos de no sé qué, con unas, un short de no sé qué, y ya.
Sí.
Se volvió millonaria por estar...
Claro. Sí, mira, hay una corriente nueva en teoría de la imagen que surge con Hans Belting y William Mitchell, entre otros, donde hablan, lo toman así, o sea, como las imágenes nos han acompañado a la especie humana como parte de nuestra evolución desde la pintura rupestre hasta la fecha. Y de alguna manera nos relacionamos con ellos con un pensamiento casi mágico, en cierto sentido, ¿no? Sí, como una especie de magia por contacto, de pronto, como una especie de magia simpática también. Y a pesar de que tenemos ahora como estos medios de tecnológicos, nuestra actitud sigue siendo muy similar. Sí.
Pues muy, muy bien. Y este libro... Mariana, de El problema del culto a las imágenes, editorial Bang Bang, con B grande, Bang Bang, ¿dónde lo encontramos? ¿Se va a estar distribuyendo en librerías aquí?
Sí, va a estar en la librería Carlos Fuentes, y bueno, también ahorita está en Ricos Jugos Fancinería, es una fancinería que está en...
¿Ricos Jugos se llama?
¿Sí, es Ricos cierto? Jugos.
¿A qué se creo refiero? ¿Qué?
Prisciliano Sánchez.
¿De Naranja? Prisciliano Sánchez. Le echo a volar la imaginación aquí, ¿qué?
Ya, es una fancinería. Okay. Puedes hacer muchas cosas con eso.
Bueno, vamos a un corte y continuamos.
El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos. El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos.
Bien, continuamos aquí en el acordeón en día de... ¿Sí te acuerdas de Hermes, Mariana? Es como Flash.
Sí.
Estamos hablando de imágenes, ¿verdad? O de Mercurio. Los romanos era Mercurio. Que luego derivó en un planeta y luego derivó en un día de la semana que es hoy. Mercurio y día miércoles. Cuando sales me decías ahorita de fiesta, Mariana John, editora de Bang Bang, que estamos platicando sobre el libro del maestro Aldo Carvajal, El problema del culto a las imágenes, que ya, ahora les leo el índice, está muy bien arropado por una teoría estética fuerte, pero te preguntaba, bueno, lo encontramos en librerías, luego ese problema a veces, ¿no?, con
claro, con las ediciones locales. Bueno, pues ahorita ya estamos buscando espacio también en Gómbil, ya está de seguro en la librería Carlos Fuentes, y bueno, ahorita ya está también en Ricos Jugos, que es en Prisciliano Sánchez 1045, esquina con Robles Gil,
ahí
en la Americana.
Cerca, ahí por está padrísimo ese rumbo. Sí.
Claro, ¿no? Tenía que ver un lugar ahí.
Sí, ya sabes, está padrísimo, sí. Y bueno, la presentación... Platícanos un poquito, ¿quién te presenta?
Sí, Edith es maestra del CAB y del CUAD.
Dinos qué es el CAB.
El Centro de Arte Audiovisual. Ella es un centro de estudios especializados en cine. Sí,
a lo mejor sí, y el CUAD, pues sí, allá en la Barranca, en Titán.
Y allá en la Barranca también. Y Jorge es maestro también de la Universidad de Guadalajara, del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño. Y él es de foto. Sí, son dos buenos amigos dedicados a la investigación en foto, en cine.
Bueno, mira, ahí tienes.
Además, Edith es artista plástico, ¿no? Pinta desde hace muchos años, así es que. Viene a bien su presentación. Yo les pedí que fueran como muy críticos para que se armara ahí un debate.
Fíjate que en alguna ocasión, porque estoy viendo el diseño de tu portada, uh-huh. Hay que ver si lo ahorita colocamos ahí en la página de internet para nuestros amigos y amigas, hablando precisamente de la simbología urbana, uh-huh. Como a veces hay ciertas zonas de la ciudad que tú dirías en una cuadra, hay como 800 letreros de publicidad.
Sí.
Si es que no hay también estos espectaculares, ¿verdad? En donde se vuelve tóxico. Ya no lees nada. Como que de bulto ves que es un enredo de letreros.
Sí, el paisaje.
Se sofoca el sentido. Ya dices, no, pues
el paisaje urbano ha cambiado bastante, ¿no? O sea, no solamente por la intervención de gobierno, sino por la intervención y apropiación del público, ¿no? Que con el graffiti ahora, sobre todo, y la mercadotecnia, pues lo saturan de imágenes, ¿no? Y a propósito del cartel, fue hecho por es un grabado,
es lo que te iba a preguntar,
hecho
lo tienes en la portada.
Emanuel López López, un artista oaxaqueño estudió aquí la licenciatura en artes, en la especialidad de grabado.
Porque había estado en arriba.
Sí, tiene una mezcla de su origen étnico, él es zapoteco, y además de la ciudad, de la urbe.
Zapata y su hermano Eufemio, sí. Zapata.
Ahí está. Sí, hay este tipo de imágenes
que
están saturadas de todo.
Coexisten, esto, ¿no?
Claro.
Imágenes. Uh-huh. Tú, bueno, yo creo que ustedes pasen por la Minerva y cuenten la cantidad de letreros que ven. Y híjole, no se te queda a veces grabado nada precisamente por la saturación.
Claro.
Sí. Y dices, ay, y luego más la atención debida porque vas en el trafical, ¿verdad? Y dices, ay. Y a veces eso es difícil de comprender por las autoridades, decirlo, y es que ya un letrerito más y se va a ver mal, ¿verdad? Y luego, bueno, la señalética, que luego es también toda una rama de las calles y las señales de tránsito.
De hecho, se pierde la señalética precisamente con la apropiación de los ciudadanos, que hacen de estos de sus muros.
Espacio, ¿no?
Ya la necesidad de individualización, ¿no? Cada quien está tratando de llamar la atención desde sus propias posibilidades, ¿no?
Pero pueden quitar el letrero de la calle o la número...
Clásico con iniciativa que lo pinta de otro color. Cambia, y valió gorro. Que, por cierto, Mariana, ahorita que me dijiste... ¿por dónde va a estar? ¿Te acuerdas? Ahí se hizo un intento en esa área de Chapultepec.
Los ojos de libertad.
Sí.
Todos los árboles que tenían ojos, ¿no? También el Pinta tu Bache, ¿no?
Sí, hubo un intento como por incluso ponerle letreros bien claros. Es la cafetería, la panadería, ¿no? Para como volver a esa idea original de pueblo, ¿no?
Ajá.
Pero acaba aquello saturándose en 2 segundos. Realmente ya está.
Demasiadas herías.
Sí. Que te acuerdas que el observador ahí en su púlpito dijo, bueno, ¿cómo se dice? ¿Gasolinera o gasolinería? Más las gasolinerías. Yo le decía, también tenemos que poner gasolinería. No, muy bien. Pues el problema del culto a las imágenes también trae en el segundo capítulo el problema de la representación a la historia del arte, uh-huh. Y la filosofía. Y fíjate que sí, yo soy un convencido de que los estudiantes desde primaria deberían llevar a arte, mano.
Sí, claro.
Es una desensibilización. Sí. Y ya de adulto es bien difícil, es como los idiomas. Uh-huh. Yo digo, ya que tú le hagas apreciar una obra de arte a un
adulto. Sí, es bien complicado. Porque
y se quedan en el me gusta o no me gusta.
Sin una cultura visual, las personas consumen el arte a nivel de un contenido primario o muy superficial. De su experiencia personal quieren juzgar toda la historia del arte y, pues bueno, así no se entiende el arte, ¿no?
Me pasó, les cuento la anécdota ahora con lo de los Óscares y Roma. Ajá. No lo he visto, digo, aclaro, no lo he visto, pero siempre que pregunto a alguien, ¿viste la Roma? Muy buena fotografía. Esto es lo que me dice. Como ya se ha dado motivo a muchos debates,
¿verdad? Polémico. Sí.
Como que se quieren salvar diciendo, muy buena fotografía.
Lo técnico, ¿no? Se van a lo técnico para
el contenido, el contenido y cómo está en la fotografía. Que en realidad decirse la imagen, ¿verdad? Y luego te dicen, está en blanco y negro. Oh, ok. Aquí que estaba viendo ahorita que tienes pues, en teoría del arte, historia del arte, la representación en Kant, de Luce, y luego ya teoría del arte, historia del arte, zoología del arte. Iconología es una, creo, indispensable, ¿verdad?
Sí, ahí reviso una de las tesis principales de Panofsky, un alumno de Warburg, de Avi Warburg. Uh-huh. Y precisamente utilizo ese esquema de análisis de la obra de arte para
poder aplicar. ¿Tienes el libro clásico, ¿no? De Erwin Panofsky? De
pues tengo todos los libros de Panofsky. Claro. Sí.
Yo tengo el clásico de historia del arte. Sí. Que aquí te decía yo, piensa uno cuando dices tú el problema de las imágenes, luego lo de la religión y lo que ha significado para las religiones.
Claro.
La imagen. Lo que ha significado, y no, porque ya saben que los musulmanes no pueden tocar imágenes.
Sí, hay toda una tradición ahí.
Pero a la vez se vuelven gráficos, ¿verdad? Porque tú recuerdas el alfabeto árabe, cómo se escribe. Dices, ay, pues, es un arte eso, ¿no? O la alhambra y todos estos.
Sí, tiene otra manera de expresar su propia
psicología. Que la recupera muy bien Pamuk en algunos de sus libros. Sí, habla toda esta tradición de la escritura. La caligrafía, que es maravillosa.
Sí.
Me llaman Rojo, que es muy, muy buena. Sí,
buenísima.
Sí, ella se plantea
Pamuk, que
toda
vino
esta
a la FIS, ¿no?
Sí, sí, sí.
Genial. Yo creo que incluso pues esto de la iconología, supongo, nos lleva a la iconoclastia. Que
sí, claro. Sí.
Yo que soy caricaturista, vieron cuando van a matar a París a los caricaturistas que se atrevieron a dibujar a Mahoma y a Alá, ¿verdad? Que se puedan representar. Y los 12 caricaturistas en la redacción llegaron a París, sí. Por Rum, ¿se acuerdan?
Sí, sí.
Que ya se pone ahorita como ejemplo de decir, es tal, pues el fanatismo religioso, que ya desborda las fronteras. O sea,
claro,
está bueno que tú quieras creer y todo. No, ahora quiero que tú no me vayas a insultar en lo que yo estoy creyendo, porque no voy por ti. Ay.
Además, esa revista en particular, toda esa editorial, está dedicada, enfocada en la crítica, ¿no? Y a través de la caricatura lo han hecho muy bien por décadas, ¿no?
Sí, entonces, pero pues siempre ellos reivindican, los franceses siempre, la vanguardia del derecho a la blasfemia, mediante las imágenes, pero tú sabes que cuando entras a un área religiosa las imágenes son sagradas.
Sí, claro, es como que si aquí se tomaran algunas imágenes del cristianismo, que la han tomado algunos artistas, y la gente se siente ofendida, ¿no? Y se vuelve muy violenta.
Un referente rápido. Sí. ¿Se acuerdan cuando pusieron el amigo, lo conocemos, a Manuel Vargas, su escultura esta de la Virgen de Guadalupe ahí por enfrente del santuario?
La Tonantzin, ¿no?
Sí.
Ah, ¿cómo se llama la...? Sincretismo.
Un sincretismo que significa, sí, es concreto, es decir, fusionar identidades culturales, ¿verdad? Y él quiso representar el rito de la muerte de los mexicanos con la Virgen de Guadalupe, pero le salió en sentido contrario el cardenal como trailer.
Sí. No, estuvo fuerte el conflicto.
Y tú asusas el fanatismo y ya anda prendiendo fuego a la escultura. Vamos al corte.
El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos. El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos.
Bien, continuamos aquí en el acordeón. Mariana, te dejo la palabra.
Bueno, pues nada más para invitarlos este sábado a las 12 p.m. en la Biblioteca Pública del Estado, en Periférico Norte, Manuel Gómez Morín, 1695, ahí en Los Belenes. Y
tú dilo.
A ver, algo nos
que es en el piso 5.
Ah, en el piso 5 del Salón Shanghai, claro,
Shanghai, sí. A ver, otra vez. En el piso 5, Salón Shanghai.
Ajá. Sí. En el piso 5, Salón Shanghai.
Okay, muy bien. Pues es libre, ¿verdad? La entrada.
La entrada libre, por supuesto.
Oye, por acá me pregunto que cuánto cuesta el libro. ¿Lo van a estar vendiendo ahí o van
a estar? Sí, vamos a estar vendiendo allí. Cuesta 150 pesos. ¿Y qué más?
Muy cómodo, muy cómodo, ¿verdad? Sí. Alcance. Si llevan sus bienevales, yo creo que ahí Aldo les hace un...
Sí, en realidad, sí es... Tiene toda la intención, cuando menos de mi parte, de sí, ya independientemente de los objetivos que tiene la editorial, de que sí lo lean alumnos que he tenido a lo largo del tiempo de artes en particular.
O que estén relacionados.
Sí, que están relacionados con el fenómeno artístico.
Con las labores de comunicación también.
No, perdón. Sí, porque como te decía al principio, pues sí es una síntesis de muchos autores, de tesis, y ahí están expuestos algunos marcos teóricos, metodologías, que les pueden servir. Sí, la bibliografía está muy actualizada, lo suficiente como para que se den una idea de lo que se puede estudiar en términos de imagen, que además es muy nuevo, pues no tenemos, por ejemplo, estudios especializados de la imagen.
Pues acá, esto que pones de los selfies, por ejemplo, sí. Está muy actualizado.
Sí.
Sí, no, excelente, yo creo que muy completo. Y la más iba a añadir aquí que está en la colección, Mariana, Tierra de Fuego, ¿verdad?
Sí.
Se acaba de ver más libros. Tierra de Fuego,
claro.
Ajá, sobre,
estamos buscando ya más.
De, muy bien.
Más textos de filosofía.
Estoy viendo la edición muy, muy bien diseñada. Entonces, bueno, ya saben, están invitados todos los amigos, el problema del culto a las imágenes, que está muy actual, la verdad, es la era digital y cada vez es más explosivo lo de la imagen. Aldo Carvajal Rodríguez, en editorial Van Pang. Muchas gracias.
Muchas gracias, Manuel.
Y yo sé que se tienen que lanzar, láncense como arranque, Aldo. Muchas gracias y suerte, pues, con el libro, que se mueva, ese es el asunto ahora, con las ediciones locales, que se mueva.
Pues está haciendo lo posible, ¿no?
Ah, muy bien, pues
para
éxito.
Llega a muchos lados.
Yo voy a continuar aquí con el teléfono platicando, ustedes les agradezco mucho, y luego a ver si más adelante, ya que pase tu presencia, a ver qué tal... Si nos echamos un clavado ya en déjeme leerlo.
Bien, ¿sí? Bien, sí, claro.
Si me dejas yo me estoy agandallando.
Claro,
así, ¿no?
Que sí, ¿no?
Sí. Bueno. De hecho, teníamos pensado dejar uno para tu audiencia. Sí. No sé sería bueno.
¿De obsequio? Que al primero que hable o que... Okay, sí, ¿no?
O
el
rifado.
Que llame. No, sí, aquí lo hacemos
como
ahorita.
Ustedes
el primero que llame.
El primero que llame ya tiene su libro del problema del culto.
El problema del culto de las imágenes de Aldo Carvajal. Está muy completo, incluso para los que... no han entrado en la teoría estética de la historia del arte, incluso pues hasta la filosofía del arte tienes aquí, ¿verdad?
Claro, sí.
Está incluido, yo creo que es un buen una buena introducción a todo el problema estético de las imágenes. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Éxito.
Muchas gracias a todos.
Fuerte. Continuamos aquí en el acordeón con el sol a nuestro favor. ¿Qué tal el solecito? Espero que la tome relajadamente y no el calor a veces más la zona metropolitana hirviendo con todo su paisaje de cemento y pavimento. ¿Qué tal? Y los automóviles. Se puede considerar un desafío a nuestra paciencia con calma. Entonces, pues ahí, hasta luego. Recomiendo que lo piensen como si estuvieran en la playa. Así me decía un amigo, piensa que estás en el calor pero estás en la playa, para que no se te bote el sentido del humor. Bueno, déjeme decirle para nuestros amigos que tenemos un pase doble en vivo desde el Met de Nueva York. La hija del regimiento, Teatro Diana, 2 de marzo, sábado 2 de marzo, que ya se acaba mañana el mes, sábado 2 de marzo a las 12 horas, en la fresca del mediodía, sábado 2 de marzo, 12 horas, La Hija del Regimiento, Teatro Diana, de Gaetano Donizetti, en vivo desde el Met de Nueva York. Pase doña, para quien llame al teléfono 3134-2222, tres orejas, una en la espalda, 12801, 12802 y 12803, y el WhatsApp 3320-536975. Está la página del acordeón con Manuel Falcón, también nos, se pueden anotar y lo sorteamos al final. Vale la pena que si pueden documentarse sobre La Hija del Regimiento de Gaetano Donizetti, es mejor llegar a la ópera conociendo la historia, por lo menos la trama de la pues escenografía y escenas y actores y personajes que van a aparecer en esta ópera. Les aseguro que la va a disfrutar. Sábado 2 de marzo, 12 horas. Bueno, como estábamos comentando, bueno, una digresión. Sí, es cierto lo que decía Paco Ignacio Taibo II. Déjenme decirles que, bueno, ya acudí al Fondo de Cultura Económica, que salí impresionado, hay libros de 8 pesos. Libros de 8 pesos, por supuesto que me forré. Aquí traigo uno que, digo, son unos libritos de colección muy bien impresos, pero diminutos en su tamaño, pero no vale la pena. Por ejemplo, este, El Apogeo del Castellano, de Antonio de la Torre, del maestro Antonio de la Torre, lo compré, pero de ya 8 pesos. Este de Slavoj Žižek, los que andan en la grilla conocerán al gordo, este osote eslavo, que siempre parece que se acaba de levantar. Si lo ven en YouTube, ahí tienen muchos videos. Slavoj Žižek, La Vigencia del Manifiesto Comunista. Este está en Cuadernos Anagrama. Es un librito chiquitito, pero muy sustancioso. Vale la pena, ¿eh? Están ahí en el Fondo de Cultura. Digo, lo voy a hacer promoción porque yo dije a Taibo, pues, que él dijo que iba a aventar la casa por la ventana y que para que todo el mundo lea. Bueno, pues a 8 pesos vale la pena, ¿eh? Sí se pueden hacer de una bibliotequita muy sabrosa. Y, te recuerdo, además, para echar contexto, a nivel internacional están ocurriendo acontecimientos como la reunión del gordo naranja con el gordo norcoreano allá en Vietnam. ¿Por qué en Vietnam? Es la pregunta de los internacionalistas. ¿Por qué en Vietnam? Bueno, porque el gran gigante chino está detrás de esa reunión. El gran gigante chino maneja a Corea del Norte, Kim Jong-un maneja a los de Vietnam, a los vietnamitas, y por supuesto que maneja al gordo naranja, aunque él no lo sepa, los chinos le ganan siempre la partida. Mucho billete y muy hábiles los chinos. Logran situar la reunión sobre las armas nucleares de Corea del Norte ahí en Vietnam, bajo su área de influencia fuerte. Y a la vez que está el gordo ahí haciéndole las relaciones públicas, se lo van a comer entre el coreano y los chinos. Uf. Está acá en Estados Unidos su ex abogado Michael Cohen. Vale la pena que lo sigan, si lo pueden seguir en tiempo real, pues diciendo todo lo que debió haber dicho desde el principio, pero ahora ya está en confesión abierta. Siempre me ha parecido este tipo de conversos impresionante, como de ser una especie de adorador de la figura de Donald Trump, de repente se le voltea completamente y ahora resulta que pues es lo peor Donald Trump. Digo, está en lo cierto Michael Cohen, pero ya lo habíamos visto todos. Y está frente al Senado, declarando. Allá recordarán que es altamente penado mentirle a las autoridades. No solamente transgredir la ley, sino mentirle. Que tienen, por supuesto, muchísimas formas de, pues, investigar si están diciendo o no la verdad los que comparecen ahí en el Senado. Hay muchos comités que sí funcionan muy bien como estudiosos del área que les toca y se dan cuenta si están diciendo la verdad o no. Si mienten, que se llama perjurio, es hasta delito de cárcel. Entonces está el hombre que no sabe ya ni cómo declarar. Vale la pena que lo vean. Y bueno, pues acá en Albricias, también en el contexto nacional, que nos va a dar el gobierno federal para la línea 3 del tren ligero, que ya se volvió, les digo, ahora que estaba hablando con estos muchachos del problema del libro, el problema del culto a las imágenes, bueno, ya se volvió una instalación de arte, la línea 3 interminable. Y yo pues ver para creer, a ver si es cierto que llegue el dinero. Faltan 4.500 millones de pesos, nada más, para echarlo a andar y terminarlo. Dejó el pendiente, Aristóteles, que no se les olvide que aquí alguna vez les comenté que me había dicho el encargado de la obra en ese entonces, No, hombre, Falcón, ya que te quejas, te va a dejar en la puerta de radio la estación de Tren Ligero. Miren, ¿qué tal? Me va a dejar el graffiti aquí en la puerta de entrada. Bueno, recuerdo que esta semana estamos con una imagen, el lecho de Procusto. Procusto, les recuerdo, son nombres antiguos, entonces a veces son un poco resistentes a la memoria. Procusto era un bandido gigante, tenía una chamba de posadero, tenía un hostal junto con su mujer. Y él, a los que llegaban a hospedarse en su camino entre Mégara o Megara y Atenas, los hacía acostarse en una cama donde si les sobraban las piernas y los brazos, se los cortaba. Si les faltaba, al contrario, si quedaban nadando en la cama, los estiraba como estas torturas medievales hasta que les tronaban los huesos. Digo, una especie de sevicia ya de verdadero temperamento sádico de parte de Procusto. Hasta que apareció el superhéroe de los griegos, Teseo. Recordarán a Teseo, es el que mató al Minotauro con la ayuda del hilo de Ariadna, pero es el gran héroe para los griegos. Y entonces pues entra en escena y mata a Procusto. La metáfora que de ahí extraemos es un símbolo siempre de todos estos episodios mitológicos griegos. Es cuando uno quiere ajustar, mutilar la realidad, si es necesario, para que quede a nuestra medida, de nuestros prejuicios, de nuestros pensamientos, de nuestros deseos. Cuando no queremos que se nos salga de control una emoción o algo así, recortamos la realidad y que quede del tamaño de lo que queremos. He puesto en un sitio de internet, falconboy.com, un video, me pareció bueno, un debate entre Antonio Atolini, y se llama Mahluf, ese fue el nombre ahorita, es Mahluf, me acuerdo más del apellido. Muy buena, ojalá hubiera más posibilidades de esos enfrentamientos, que ahí es donde se da uno cuenta. Es un debate sobre la sociedad civil, ahora tan de moda que la puso López Obrador, el concepto de sociedad civil lo ha atacado mucho López Obrador, y discuten sobre eso, ¿verdad? Y entra aquí el problema, como en el lecho de Procusto, uno se da cuenta ahí cómo recorta el que es más dogmático que el otro, el que es de Morena, recorta la realidad para que se ajuste a sus categorías, sin darse cuenta que tiene unas categorías que habría primero que especificar como punto de partida. Ese problema a veces con los debates, que aquí lo he comentado mucho, si el punto de partida no se aclara, ¿qué entiendes por sociedad civil? ¿Qué entiendes por neoliberalismo? ¿Qué entiendes por izquierda? ¿Qué entiendes? Pero si se asume como que se está entendiendo lo mismo, el debate se puede llegar a callejones sin salida. Pero de todos modos, ahí está una muestra, lo pueden ver ahí en falconboy.com, del lecho de Procusto. Como cuando están dos posiciones encontradas, están tratando de ajustar la realidad a sus categorías de interpretación. Vamos a un corte y continuamos.
El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos. El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos.
Bien, continuamos aquí en el acordeón. Ya se obtuvo el resultado aquí rápido del sorteo. Guadalupe, Nápoles, Buen Rostro. Guadalupe, Nápoles, Buen Rostro se lleva el libro de Aldo Carvajal Rodríguez, que acaba de estar aquí con nosotros, El problema del culto a las imágenes, en la editorial Van Pang, con B grande, Van Pang. Vale la pena si, Guadalupe, eres... como quiera que sea, es muy buena introducción a la visión del arte para el la semántica de los signos, incluso urbanos, como tiene aquí su portada Aldo Carvajal, pero si eres estudiante de del CUAD o del Centro Universitario de Artes, Arquitectura y Diseño, o si eres aficionado al arte, pues te va a caer muy bien este libro. Guadalupe Nápoles, buen rostro. Claro, tienes que venir, la penitencia de venir a visitar al enano de los zapatotes verdes acá, Ignacio Jacobo. Y le recuerdo, pase doble para el Met en Nueva York. Gaetano Donizetti, La Hija del Regimiento. Suena como muy colectivo aquello. La Hija del Regimiento, Teatro Diana, sábado 2 de marzo, 12 horas. Hoy es Día Mundial de las ONG, organismos no gubernamentales, que los traen muy boca bajados. Ahora, al presidente no le gustan, al peje no le gustan las ONG, los organismos autónomos. Al INE los trae boca bajado también. Todos los organismos intermediarios, todas las instancias intermediarias que le resten fuerza de decisión al presidente, como que le estorban. Él quisiera estar solo decidiendo todo. Vieron ahora que con el helicópterazo de los de Puebla dijo, no, ¿cómo que van a ocultar 5 años la información de la cabina del piloto? Que salga de una vez. El jueves va a tener que salir el SPRIU a revelar esa grabación de cabina de última hora, cuando se desploma el helicóptero con Moreno Valle y su esposa, que ya era gobernadora. Bueno, les decía, a propósito de lo que comentábamos del lecho de Procusto. Procrustus es en realidad el nombre, pero les digo que a veces la fuerza del idioma, de la lengua, hace que se facilite la pronunciación y se elimina la R. Procusto. Se interpreta también, les decía yo, bueno, como en una vertiente social, profesional, diría yo, en nuestro tipo de sociedad, como la competencia descarnada, despiadada, por oprimir, pisar a los que sean necesarios para llegar a la cima. ¿Cuál cima? Pues la que en realidad el imaginario capitalista del sistema en el que el único en el que estamos viviendo en el planeta, ¿verdad?, económico, hace que todo mundo convierta el becerro de oro, los billetes, como el objetivo final, sin caer en cuenta de que los billetes, el dinero, es un medio, siempre va a ser un medio, no un fin, es un medio. Para alcanzar el objetivo de un proyecto, para alcanzar una forma de vida, para pues estar incluso hasta tranquilo, ¿no? Cuando alguien se embarca en una relación de pareja, en fin, pero nunca es un fin. Cuando es un fin, aquello se vuelve la locura y todo el mundo a perseguir el billete y el becerro de oro. Y es entrar incluso hasta en guerra con el prójimo, si es necesario, porque te interpusiste en nuestro camino para obtener los billetes. Le asesinó a los narcos. El objetivo de ellos es el billete. Se les cruza alguien en el camino y pues es a balazos. Porque aquí no va a ser de que nos vamos a poner a discutir qué entiendes tú por comercio ilegal o droga ilegal, o qué entiendes por narcotráfico. No, es balazo. Y cuando es en términos de sociedad en general, fíjense, yo siempre he dicho, los estudios universitarios les llaman carreras. ¿Pero por qué carreras, caray? Como si fuera uno, estuvieran en las Olimpiadas, y es una corretiza por llegar al final. Pues si el conocimiento, el aprendizaje, necesita tener no prisa, sin prisa. Es como hacer el amor, es sin prisa. Si uno tiene como el reloj ahí, a contrarreloj, y ahí va uno con la carrera queriendo pasar los exámenes para llegar a obtener un título, para salir a cobrar ya. Ya se torció la cosa. No dudo que ahí se pueda obtener algo de aprendizaje. Es lecho de Procusto en el sentido de que mucha gente, pues, que en esa competencia se le cruzan otros rivales, en lugar de verlo como una especie de emulación de las capacidades y decir, bueno, me estimula para yo seguir aprendiendo más, él es mejor que yo. No. Cuando se aplica esta noción del lecho de Procusto, es más bien recortar al otro, rebajar al otro, o tronarlo, estirarlo, ¿verdad? La cosa es que no soporto que pueda tener éxito enfrente de mí, me molesta, lo voy a atacar, mutilar, y se crea este clima de medio de ley de la jungla psicológica, de que pues yo soy mejor que tú y yo te puedo destruir, o yo puedo... Ahora que está en la era digital, pues son linchamientos digitales que de repente se llenan de robots, los trolls, ¿qué tal? Entonces, el objetivo es, si no puedo crear, voy a destruir, y es una verdadera batalla campal. cuando uno está en la noción, les digo, en general, se la compran al sistema capitalista, literalmente se la compran, la idea de que el billete es el único objetivo en esta vida, ahí ya se tronó la cosa, porque es arrancar esta lucha despiadada por la supervivencia. Por supuesto que el que, dicen, recordarán ustedes, es ya millonario, dicen, no, ya es millonario, vamos a colocarlo en el gobierno porque ya no va a robar. No, al revés, que es millonario, quiere ser luego multimillonario, y luego quiere ser como el gordo naranja, billionaire, como dicen ellos, miles de millones de dólares, no tiene llenadera, como si fueran a ser eternos. ¿Qué se llevan? ¿Qué se llevan cuando se van al cenicero o al cajón? Bueno, y ese sentido también se utiliza en el hecho de Procusto. El sentir que al otro lo tengo que mutilar para que no me rebase. Es una noción de competencia verdaderamente destructiva para las relaciones humanas. En lugar de ser una coexistencia racional, pacífica, pues de solidaridad, de convivencia, de estímulo entre todos, se vuelve una guerra despiadada de todos contra todos, soterrada, porque en muchas ocasiones es lo que llamamos los mexicanos grilla. No va a estar abierta o explícita esa batalla campal, sino subterránea, minando las imágenes personales del rival, en fin. La grilla, les digo, es como los grillos en la noche, que se oye nada más el chirrido, pero no los vemos. Así es en la grilla. La grilla es decir, voy a, en otra pista, por abajo, voy a estarte minando el piso. Y esto es también concebido como el hecho, el síndrome de Procusto. Pero me gusta también esta parte en donde les digo que creo que es antes de que nuestra visión del mundo la ajustamos, ¿verdad? Nuestro punto de vista, ajustamos la realidad a nuestro punto de vista. En lugar, digo que es un error en ocasiones, porque en lugar de abrirnos a la experiencia de lo nuevo, de la información nueva, incluso que va en contra de lo que pensamos, y de repente descubrimos que estábamos en el error, y decir, ay, pues hay que corregir, ¿verdad? Hay que tener la humildad como para decir, me estaba equivocando, la verdad no es así, tengo que rectificar. Pues es evitar el hecho de Procusto, es decir, no voy a recortar la realidad para nada más oír lo que me convenga o lo que me viene de acuerdo con mis ideas, sino incluso lo que contradiga mis ideas, que es cuando es un verdadero debate, es lo que yo creo. Todas las ideas son criticables, todas las personas son respetables, no al revés. Aquí pensamos que debate es pelearnos con el otro a ventadas y las ideas salen sobrando. No, si no es ad hominem, no se trata de destruir al otro, se trata de destruir las ideas erróneas. Por eso también es una especie de lugar común decir, todos tienen su opinión particular y todos tienen derecho a tener su opinión, aunque sea contraria a la mía, todos tienen la razón. Todas las opiniones tienen la razón que sean expresadas. No, tiene que haber unas más próximas a la verdad. No puede ser que todas sean aceptadas así como así, ¿verdad? Si uno dice que la Tierra es redonda y el otro dice que la Tierra es plana, no pueden coexistir esas dos ideas y decir, no, tiene derecho a opinar, ¿verdad? Que diga que la teoría de la evolución es nada más una teoría y no existe la evolución, también tiene derecho a opinarlo. No, ahí es erróneo el concepto y hay que discutir y atacar esas ideas. Ya no se diga en el campo dogmático de la política, cuando alguien trae ideas retrógradas como el racismo, como la discriminación social clasista, en fin. No, pues tiene derecho a opinar su y decir su pues opinión sobre que la raza blanca es superior. No, eso es un nazi, no tiene derecho. Incluso el nazi es la misma negación de la libertad de expresión. El nazi viene a destruir, ese no está ni siquiera habilitado para entender al otro, es para destruirlo, entonces no tiene posibilidad de que le demos entrada. Pero bueno, como el hecho de Procusto, ahí sí cortamos el nazi. ¡Ay, tal lío! Bueno, ¿el nombre? A ver, ok, ahorita vamos a decir para el la hija del regimiento de Gaetano Donizetti. Ahí, muy bien, Axel. Ay, ¿qué dice? Axel de la Paz López. Axel de la Paz López se lleva el pase doble para el Met de Nueva York, Gaetano Donizetti, 12 horas, sábado 2 de marzo. Muy bien, ¿por aquí andamos mañana?
De red Radio Universidad de Guadalajara presentó
El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Con Manuel Falcón. Lunes a viernes, 3 de la tarde.